Rabotai, quiero recalcar que este Betacneset que les dije antes de Yeshurun, ¿sí? Hoy en día, por así decir, esta historia fue hace 30 años. Hoy en día, la mayoría de los seminarios que hago una vez al año en Argentina son de ese Betacneset. Fui la última vez que tuve ese jud de ir a dar una drashá el Shabbat. Había 800 personas, hombres y mujeres, colgadas de las ventanas para escuchar la drashá 40 minutos. Las conferencias que organizamos ahí entre semana son de 1,000 personas para arriba. Si hay yeshiva, hay minyan juvenil, hay Torah, está... es otro... Yo estaba cuando estaba en pañales, cuando estaba casi en peligro de hacerse reformista, incluso había entrado un rabbi reformista para adueñarse del K'nis. Si estaba empezando, Baishman y Shurum Baibat. Después, Baruch Hashem, cuando vienen rabanim y meten Ashkafá y meten Torah, todas las cosas cambian y mejoran. Entonces dice Rashi que la palabra Dibre, Kohelet, Dibre es palabras duras. Siempre que dice Dibre o Devarim, palabras duras. Dibre, Kohelet, Bezalah Hashem, Eshkran, Halim, Orjim, Layan. Dice acá Rashi, no sé por qué se adelantó a lo que va a decir más adelante el Pasuk. Vamos a seguir un poquito más los Pesukim arriba y luego vamos a continuar Rashi, porque Rashi se adelantó a explicar lo que viene más adelante. Dice el Pasuk Dalet, Dor Olech Vedor va, generación viene, Ve'aretz Leolam Omad, la tierra está siempre parada en su lugar. Vamos a ver luego a qué se refiere esto. He, Bezaraha, ¿cómo es? Bezaraha Hashemesh, Uba Hashemesh, Ve'el Mekomo, Shoef, Shoef Zoreach Usham. Bezara Hashamesh, brilla el sol, sale el sol, la Zerijá, el amanecer. Uba Hashemesh, y se pone el sol. Ve'el Mekomo, Shoef, y hacia su mismo lugar anhela. Vamos a ver qué es esto. El sol anhela hacia su mismo lugar, Zoreach Usham. Irradia él ahí. Sí, Rashi explica que aun cuando el sol se puso el sol desea volver a salir. Seguramente esto tiene un mensaje más profundo, pero esa es la explicación literal de este pasuk. Sale el sol, se pone el sol, y cuando se puso el sol, está ansiando volver a salir otra vez. Shoef Zoreach Shamu. Olej el Darom, Besobeb el Tafón. Gira hacia el sur y rodea el norte. Sobeb, Sobeb, Olej Aruach. Vuelve a rodear y vuelve a rodear el viento. Beal Sebibotav, Shabaruach. Y sobre su eje regresa el viento. Vamos a ver después qué quiere decir esto, si nos da tiempo. Pasuk Zayin. Kol hanehalim olchim el hayam, ve'hayam enenu male. Todos los lagos desembocan en el mar. Todas las aguas del mundo terminan en el mar. Dayam enenu male, y el mar nunca se llena. Le entra agua por todos lados y nunca se desborda. El mekom she'anehalim olchim, sham hem shavim lalechet. Al mismo lugar que los lagos se encaminan, allá vuelven a encaminarse. No entendimos nada, ¿verdad? No se entendió nada. Pasukhet, ya que no entendimos nada, dice Pasukhet. Kol ha-devarim yegeim, todas estas cosas son cosas que se cansa uno de pensar en ellas. Lo yuhal ish ledaber, no puede la persona hablarlas. Lo tisba ayin lirot, no se llena el ojo de verlas. Veloti male ozen mishemoa, y no se llena el oído de escucharlas. Ma sheaya hu sheye, lo que pasó es lo que va a volver a pasar. Lo que sucedió es lo que va a volver a suceder. Uma shenasa, y lo que alguna vez sucedió, anesá, fue hecho, use y hace, es lo que se va a hacer. Ve'en kol hadash tahat ha-shamesh. No hay nada nuevo debajo del sol. Toda la historia se repite. Dice, mira cómo, todo ya, búscalo. Vies davar shi'omar re'ez ve'hadash. Hay algo que de repente uno dice, no, esto es nuevo. Esto nunca existió. Kvaraya le'olamim. Investiga, vas a ver que ya sí, alguna vez existió. Ashayami lefanenu. Ahora, después de haber estudiado estos 10, de haber leído estos 10 versículos, vamos a volver a Rashi en el primer versículo. Dice Rashi, Kol ha-nehalim olchim el hayam, kina et ha-reshaim, behama ubilvana beyam, she'en lahem matanat zechar, kach shenuya besifri, ולמדתי משם שהעניין מדבר ברשעים ועם שילם לתגבור את החמה שסופה שוקה. רשי אינטרפרטו דל ספרי, כי ספרי יש un מדרש דל תלמוד כעשה קומנטריו סוברי קהלת, יאי דיסה כרי סלומון קומפרו על הרשעים. רשעים סון החנטה materialista, que nada más le interesa lo material y no lo espiritual. Él comparó a esa gente al sol, a los lagos y a la luna. Al sol, la luna y a los mares. ¿Por qué comparó a los reshaim al sol, la luna y los mares? Dice Rashi, Shen laem matenat zahar, que no tienen recompensa. El sol y la luna no tienen recompensa. Ah, hoy brillaste bien, ahí va. No hay. Las personas, y eso dijo Moshe Rabenu, Azinu Hashamayim Barabera, Betishmar, Betumerki, les dijo, Trashi lo traen a Perashá Azinu. Aprendan ustedes del cielo y de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas, que ellos no tienen recompensa si se portan bien y no tienen castigo si se portan mal. Sin embargo, cumplen su misión. Salen cuando tienen que salir. Ustedes, que sí tienen recompensa si hacen las cosas bien y tienen castigo si no lo hacen, no es con más razón. Aprendan del sol. Entonces quiere decir, los reshaim, la gente que hace lo que quiere, lo que se le antoja, esas personas están actuando como si fuera que no tienen ni recompensa ni castigo. Entonces son un sol, un mar, un lago, como una cosa inerte. Beimshilam letigbor et hachamah. ¿Por qué los comparó a la salida del sol? Shesofa shokat. Ay, 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 ay. Tú ves al rashal materialista cómo va creciendo. Mira cómo hace negocios, mira cómo invierte, mira cómo gana, mira. Desde que se hizo reventado le está yendo mejor. Piensa en el sol. El sol lo ves, mira cómo radia, ¿no? Va a llegar un momento que se va a poner el sol. Por eso lo compara al sol.
En cuando se unirse, el sol y la luna, comparó ahí.
El papá,
Jacob, luna
esta y la Sahara, los ¿cómo hermanos.
Puede ser que...
¿Cómo va? Es buena observación. ¿Por qué a veces comparan el sol a los, a los tzadikim? Y en este caso comparó el sol a los reshaim. Pero de todos modos, no tapa. ¿Hay otra esa? A ver. A ver, Abraham. Escribe aquí un libro en inglés de Qohelet.
Con muchas explicaciones. Bueno, aquí dice que el Midrash dice el sí mismo, el del sol, la pelagía en nombre de la barcana. Dice, cuando el sol se mete y vuelve a salir, quiere decir que más que nada significa lo de la generación y generación va. Dice, que aquí nos voy a decir que el sol es un tzadik. Dice, como por ejemplo, el día que Rabbi Akiva murió, nació Rabbi Yehuda Nasi. Dice, antes de que el sol de Sahara se metió, salió el sol de Rivka. Dice, antes de que el sol de Moshe se metió, salió el sol de Yoshua. Y dice así igual, generación tras generación, y dice así como lo hacen en el holocausto. Se metió el sol en Europa, salió el sol en América. Habla de lo mismo, que el sol se...
Ok, se en este caso está usando el sol en términos positivos, en términos de que iluminan los tzadikim. Pero aquí Rashi trae esta versión, entonces no sé, hay que ver cuándo cuando comparamos a los reshaim al sol y cuando a los tzadikim al sol. De todos modos, en este punto, el rey Salomón los comparó al sol para decirte que no te apantalles cuando lo ves brillar, porque en un momento se va a oscurecer también. Dabaraher, Kora Nehalima, Urjimera, Yamata, Mubar, Baudab, Dadra, Nemar, Shotima, Mishtaharina, Maim, Sfurin, Shesba, Mamas, y Pishurin, Tadan Gadol, Shokora Nehalima, Urjim, Bogoe, Nomale, Benedin, Lavin, Kira, Makonsa, Nehalima, Urjim, Sham, Shamem, Shamila, Deje, Shemena, Urjim, Tohayam, Ema, Maim, Atzmam, Sherhukvar, En Novot, Mitaha, Tatom, Urjim, Lemala, Minakar, Kadayam, Tadan, Pishkahena, Narod, Poskim, Eamale, De Roy, Pene, Shesba, Mamas, Atkan. Está impresionante esto. Dice, los idólatras, había ciertos idólatras que adoraban a los océanos. Se le hincaban a los mares. ¿Por qué? Decían, esto es un dios, porque todo el tiempo le está entrando agua de los lagos y nunca se llenan, nunca desbordan. Quiere decir que es como diciendo Koliahol, como que omnipotente. ¿Viste cómo? A ver, ¿cómo puede ser? Le entra agua y nunca desborda. Es un dios. Dice, pero son tontos y ellos no saben que ese agua que le entra, ¿de dónde viene? De la lluvia. ¿Y la lluvia de dónde viene? De la evaporación del agua del mar. Entonces, al final es lo mismo, es el mismo agua que recircula. Es lo que dice el rey Salomón. Se cura Nehalim, Orjim, el Ayam, Bayam, en Omale. Y la gente no sabe que el agua ese mismo que viene de los lagos, la recibió del mar. Es un agua que recircula, es como uno que ve una pecera, los que no conocen el sistema. Yo cuando no conocía desde chiquito, cuando vi por primera vez que el agua hacía esto, decía, ay, un milagro. Todo el tiempo está entrando agua y no se desborda. ¿No has visto las peceras en las fuentes? Mira cómo cae agua y no se llena, no se desborda. Es agua que recircula. Igual pasa con el río y los lagos. ¿Qué tanto te crees que el mar es una agua? Así trae Rashi aquí en el primer paso. Dice Rashi.
El Tehom también.
El Tehom también.
Hay una unión ahí, ¿no?
Sí, también. Rashid dice que no solamente a través de la evaporación del agua del mar, de las lluvias, sino por debajo del mar, las aguas se filtran y vuelven a resurgir en los ojos de agua o en manantiales y vuelven a regresar. Todo es recirculable. Kohelet, ¿por qué se llamó Kohelet? Hashem Shekihel Chochmot Arbe. Porque él unió, que Hashem Kehilah unió muchas ciencias y las puso aquí en este libro.
Dejen.
Rashi. Dejeme a coma her cor o agur ben yakash agar kol hachma veekia. Veyesh omrim, hay quien dice, porque se llamó Kohelet, chaya omer kol devara veakel, porque dijo estas palabras veakel en grupos grandes, en conferencias multitudinarias. Melech Birushalayim, ¿por qué recalca que era rey en Jerusalén? Dibre Kohelet ben David, Melech Birushalayim. Dice Rashi, ira hachma. La ciudad de la sabiduría. Jerusalén es ir a Jochmán. ¿Por qué? Porque la Gemara dice, Azaraka bim shel Jochmá yardu l'olam. 10, por decirlo en términos un poco más toscos, 10 toneladas de Jochmá bajaron del cielo al mundo, de Jochmá e inteligencia. Tish'an atla Jerusalén. 9 porciones de las 10, 90% se lo llevó a Jerusalén. De Ashear a Olam culo.
Hasta ahorita,
¿eh? De Jerusalén es ir a Jochmá. Y este era el rey de Jerusalén, el rey de la ciudad de Jochmá.
Hasta ahorita también, ¿no?
Habilidad de Israel Machim. Yo leí un reportaje de Jerusalén, acá dice. Habilidad de Israel, pero acá lo que la Gemara dice, Azara Kabin, se refiere a Jerusalén. Yo leí un reportaje de una visita que hizo Platón a Jerusalén en los tiempos de los romanos, cuando ya estaba bajo el dominio romano. Un reportaje, lo leí en un libro. ¿En qué libro lo leí? Creo que lo leí en Josefus, Yosifun. O Yosifun, o no, uno de esos libros. Y Platón describe que vio en Jerusalén niños de 8 años por la calle discutiendo filosofía, más inteligentes que los sabios más grandes de Roma, de Grecia. Así mismo describe que se impresionó, lo veía en la calle discutiendo la Gemara. ¿Y por qué Rabá dijo así? ¿Por qué? ¿Qué está discutiendo? ¿De un dulce, de un caramelo, de un chocolate? No, no, ¿Jojma? Agarra, trae a un goy, el más inteligente, y trata de explicarle una cebará de Ketzot HaHoshen, una cebará de Abayi Rabá. No te entiende, y nosotros un niño de 8 años ya no entiende. Jerusalén, mira Jojma. Y este era el rey de Jerusalén. Abel Abalí Mamar Kohelet. Kohelet Koreta Garbe Omer Alkol Yetzirah Chivat Yeme Bereshit Sheakol Hebel Shelabalimu. ¿Por qué dijo siete veces Hebel? A los siete días de la creación. Toda la creación, toda Hebel. Los peces, los animales, todo, las plantas, los vegetales, la persona, el sol, el cielo, la tierra, todo Hebel. Akol Shivat Yeme Bereshit Hebel. Abel nakud hatav hatav yishud avuk nomad Abel shiva avalim shivat avalim keneged maaset shivat yeme bereshit. ¿Por qué todo Hebel? Porque Maitron, ¿qué le queda a la persona? Maitron dice Rashi Zaharu Motar. A ver, ¿qué le queda? Tahat Hashamesh, debajo del sol. ¿Qué quiere decir debajo del sol? Dice la Gemara. Todo lo que haces debajo del sol, no te queda nada. Pero lo que haces arriba del sol, eso sí queda. Maitron Adam, ¿qué le queda a la persona en lo que invierte debajo del sol? Tahat Hashemesh en Itron. Avalemala Minashemesh y es Itron. Claro que sí. El Olama Bank. Ese banco que está arriba del sol, ahí sí queda la inversión, ahí sí te la llevas contigo. Pero Tahat Hashemesh, debajo del sol, no queda nada. Esa es una explicación que dice la Gemara. Por Rashi trae otra explicación. Rashi dice algo impresionante. ¿Qué quiere decir Tahat Hashemesh? La palabra Tahat en hebreo, en la zona Kodesh, quiere decir debajo, normal, y también quiere decir Ain Tahatain. ¿Qué es Ain Tahatain? ¿Ah? No, a cambio de. A cambio de. Cuando dice tienes que dar esto, Shalem y Shalem, Shor, Tahat Ashor. Si un toro mató, te tiene que pagar un toro a cambio del toro que mató. Tahat es también a cambio de. Maitron Aram, ¿qué le queda a la persona de todo lo que invierte a cambio del sol? El sol es la Torah. Yotzera Meorot, Abat Olam Artano, Betisan Hat Olam, Mitzvot, Hokim, Mishpatim, Otaro Limat. La Torah es el sol. Torat Hashem, Temimah, Meshivat Nafesh, Buka Hatan, Yotzera Mechupato. La Torah es el sol. Todo lo que inviertas tu tiempo en vez del sol, en vez de invertir en el sol, lo inviertes en otra cosa, no te queda, no conviene, es mal negocio. Toda inversión que hagas en algo que no sea en el sol, en la Torah, no hay algo, no hay algo que pueda sustituir a esa inversión. Así explica Rashi el Tahat Hashemesh. No debajo del sol, sino a cambio del sol. ¿Qué quiere decir esto, Rabotay? ¿Quieren escuchar o quieren que sigamos en Rashi? ¿Quieren escuchar la explicación un poco más ampliada? Una vez en Aseret Yemei Teshuvá, en Rosh Hashaná y Kippur, vino aquí una persona que es, me puede decir, joven, pero multimillonario. Muy rico. Cuando digo multimillonario, quiere decir de 2,000 millones de dólares para arriba. Ya no se sabe cuánto tiene, pero en ese tiempo se sabía que eran más de 2,000 millones de dólares. Multi, joven, muchacho de 30 años, vino aquí para hacer una pregunta de alajá, de algo. Mientras le estaba sirviendo yo un café ahí en el café, estaba aquí antes de leer, me dice, jajam, dígame algo que me mueva el tapete. O sea, algo, necesito escuchar algo antes de Kippur que me sacuda. ¿Está bien? Si lo viene a pedir, adelante. Le dije, bueno, escucha bien lo que te voy a decir. Si tú trabajas un día 10 horas, porque antes de eso él me dijo, le pregunté qué vas a prometer para este Kippur. Me dice dedicarle un poco menos al trabajo y un poco más a la familia. Pero ¿a qué te refieres? Sí, voy a trabajar nada más 12 horas al día. Así me dijo. Digo yo, ¿y ahora cuánto trabajas? Dice, no, salgo a las 7 de la mañana de la casa y a veces hasta las 12 de la noche no regreso. Digo, pero ¿qué necesidad tienes? Dice, es que jamás me llueven los negocios, me llueven. Dice, me trae una mercancía que vale 3 millones en 1 millón. Y le hago la vuelta y al otro día son 3 millones de dólares. ¿Qué digo? No, ya trabajé suficiente hoy. ¿Qué digo? No, ya me tengo que ir con mi esposa. Es una maldición, la que la. A ver, dice, a ver, son las 8 de la noche y ya me tengo que ir a mi casa. Y me vienen a ofrecer una cosa que a las 24 horas se va a triplicar. No, es que tengo cita con mi esposa. Es no. Aparentemente, pues, ¿qué? Entonces me dice, dígame algo que me mueva, que me sacuda el tapete. Dije, a ver, dime una cosa. Si tú trabajas un día 10 horas, no le quise decir 12, trabajas de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y en esas 10 horas, ganaste 10 millones de dólares. Le hablé en su idioma. ¿Se llama que te fue bien o te fue mal? Me dice, no, jam, no la mueres. En 10 horas ganar 10 millones. Está bien, ¿no? Está bien. Le tuve que hablar en su idioma. Me dice, no, se llama que fue un día bueno. En 10 horas de trabajo, invertiste, ganaste 10 millones de dólares. Fue un buen día. Dije, ok, ahora agarra esos 10 millones y compra las 10 horas. ¡Recupéralas!
No hay
forma. Hiciste un mal negocio. Todo negocio que no puede recuperar la inversión, así es la regla. Todo negocio que no puede recuperar la inversión es mal negocio. Si tú pones 100 mil dólares en un departamento y no le puedes vender más que a 90, mal negocio. Si no puedes recuperar la inversión, mala inversión. Dije, a ver, la gente que trabaja por necesidad, necesita para poder vivir, necesita, pero el que no lo necesita, si invirtió 10 horas y ganó 10 millones, mal negocio. Porque con los 10 millones, una persona me dijo, yo invertí 20 años en mi salud para hacer mi fortuna, y ahora quiero agarrar mi fortuna y comprar salud y no puedo. Es diabético. Eso por los corajes, uno se hizo diabético, bajó 20, 30 kilos, está con pastillas. Dice, ahora quiere, con el dinero, quiere comprar lo que invirtió. ¿Qué invirtió? Salud. ¿Quiere comprar salud? ¿Puede? Mal negocio. Lo peor que le puede pasar a una persona es que le vean la cara. Que le vendan algo que vale menos por más. Y le cobren más. Y más si es Halevis, peor. Se pone peor. Yo me acuerdo las pláticas de los viejitos siempre, cuáles cuando se encuentran. ¿A cuánto te dieron el jitomate? Con los viejitos vinieron al mercado. A 8 pesos. Hijo, a mí me cobraron 10. Y ves como, no es por los 2 pesos. Es porque me vieron la cara. ¿Cómo me cobran más? Es algo deprimente.
Por peso.
Por peso, pero no te molesta el peso. Te molesta que te ven la cara.
Eso.
Te molesta. A mí me pasó una vez, yo tuve una historia personal, y con esto yo tengo la respuesta a por qué la gente vive tan deprimida. Porque la gente subconsciente dice, te están viendo la cara, estás invirtiendo algo tan valioso que es tu tiempo, por algo que no puede recuperar el tiempo. No puede recuperar la inversión. Porque hay un dicho que dice, el tiempo vale oro. Es mentira. El tiempo vale más que el oro. ¿Por qué? Porque el tiempo compra oro y el oro no compra tiempo. Con tiempo puedes conseguir oro. Y con oro no puedes conseguir tiempo. Entonces el tiempo vale más que el oro. Y si tú inviertes el tiempo en el oro, mala inversión. Porque con el oro que tuviste no puedes volver a comprar el tiempo. A mí me pasó una vez, Masesha, ya era yo Abrej, recién casado en Jerusalén, y vivíamos con un sueldo de Abrej, $180 por mes, pagaba el colel en aquel entonces. Más, mi esposa trabajaba, ganaba $100, 280. Más, un colel Ereb que me daban $50, 330. Más un colel de fin de semana que me daban otros $50, 380, más $100 que mandaba mi suegro de México, 480. Menos 20% que sacaba yo de Maaser y Homer, me quedaban 400. Pagaba 225 de alquiler y vivía con 160 sustentadores y siempre tenía visitas en la casa. Siempre. Visitas que vivían en la casa, no que venían a comer, que dormían y comían en la casa. Todos los primeros años de casado. Parejas que llegaban de Argentina, pero no tenían dónde, bueno, hasta que encuentres casa en mi casa. Alcanzaba o no alcanzaba, nunca faltó y siempre sobró. Ese es otro tema, Birkatashe. Pero nunca no teníamos para lujos, para comprar de lujos, hacer lujos, para comprar lo necesario, había presupuesto, una vez al mes hacía súper, no había más con eso, ¿no? Íbamos a un súper especial de Abrijín con descuento, todo organizado, una vez a la semana Macolet, leche y pan y esto una vez a la semana, no había todavía bebés que se consumía mucho, todo estaba organizado, una vez a la semana mercado. Un día salgo de mi casa y pasa por ahí un comerciante árabe, y traía con él, hacen esos que venden en la calle, ¿cómo se llaman? Ambulantes. ¿Qué vendía? ¿Qué estaba ofreciendo? Los carritos, esos que donde se ponen verdura y fruta con llantita, ¿cómo se llaman esos? Las canastitas. Que
carritos de súper.
De súper, pero para la casa, para guardar ahí en la casa, ¿cómo se llaman?
A la cena móvil.
Esas de ya sabes cuál. Dice, compra esta, dice, cuesta 150 shekel, yo te la dejo a ti en 100 shekel, porque eres tú, porque eres hajam, un árabe, porque eres abrej, te la dejo en 100 shekel, cómprala. Le dije, no tengo, en verdad no tenía, esa cantidad no la tenía, y si la tenía tampoco no era para eso, pero no, es un lujo y no tengo para darme ese lujo. Dice, uff, cómo no aprovechas, te estoy dando 50% de descuento. Dice, bueno, dame 90 y se terminó. Le dije, te estoy diciendo que no tengo. Dice, uff, ustedes los religiosos. No saben hacer negocios. Ok, ya, 80, pero último precio, 80. Entonces yo decía, te estoy explicando que no tengo, y soy un abrej, y no tengo para estas cosas. Dice, pero no tienes cabeza, no estás viendo que te estás ahorrando, estás comprando algo de 150 en 80. Dice, bueno, ya, ¿por qué eres tú? En 50 y hay ni una palabra más. Sí, tómalo, dame los 50 y ya, me voy. Le dije, mira, cuando vi que llegó a tan, la verdad dije, una cosa de 150 en 50, no. Una cosa de 150 en 50, una cosa, si es buen negocio, pero dije, ya que se está bajando tanto, ahora lo voy a exprimir más. Le dije, ¿sabes qué? Lo único que tengo aquí son 40 shekels, es lo que tengo. Me dice, ¿cómo crees? Tú ya eres un aprovechador. Le dije, es lo que tengo, si quieres, bien, y si no, no. Me dice, bueno, ya no quiero saber más nada de ti. Así, enojado conmigo, dámelo los 40 y llévate esto. Así me lo aventó en la cara, llévatelo y dame los 40 shekels. Llegué a mi casa, dije a mi esposa, hice el negocio de mi vida. Una cosa de 150 shekel, la compré en 40. ¿Sabes qué? ¿Qué negocio hice? Fuimos después al mercado, la vimos en 30. ¿Saben cómo me deprimí? Ahora entiendo la causa de toda la depresión de la gente. Que todo el tiempo el subconsciente dice, te están viendo la cara, estás invirtiendo 10 horas por 10 millones de dólares y los 10 millones no compran las 10 horas. Te están viendo la cara de tonto. ¿Qué clase de comerciante eres? Entonces, ¿cuándo es el buen comercio? Odrega. ¿Cuándo es el buen comercio? ¿Ah? ¿Cuándo es el buen comercio? ¿Cuándo se llama buen comercio? Si tú puedes invertir en tiempo, es algo que vale más que el tiempo. Lo único es eternidad. Meta. Es lo que dicen así. Maitron, dejó la serie Amol, Tajatashames. ¿Qué negocio haces en todo lo que inviertes en vez de Torah? Todo lo que se en vez de Torah es mal negocio. Porque no puedes recuperar la inversión. Pero si tú agarras 10 minutos de tu vida y compras eternidad, ese sí es buen negocio. Invertiste tiempo y compraste algo más tiempo. Es el mejor negocio, es lo que decían jóvenes al principio. Jabot, Selijot. Amén. 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 Amén.